Y salió, bueno, la gran pregunta, ¿cómo seguir con todo esto? ¿Se pierde el año o realmente se puede capitalizar? Vamos a charlar con Martín López Armengol, él es vicepresidente académico de la Universidad Nacional de La Plata, para, bueno, evaluar un poquitito de cómo fue este primer cuatrimestre dictado de manera virtual en todas las facultades y qué es lo que podemos esperar para el próximo cuatrimestre. Martín, buen día, Marcela Feudal te saluda, ¿cómo estás?
Hola Marcela, ¿cómo te va? Buen día y gracias por el llamado.
Bueno, es curiosidad básicamente lo que nos mueve, ¿no? Algunos que hemos transitado cátedras universitarias sabemos de lo lindo que es estar en la universidad. Yo siempre digo, el aire que se respira en las facultades no se respira en otros lugares, ¿no? Es conocimiento puro, intercambio, sociabilización, tiene todas las características que le hacen bien a la gente. Ahora digo, se nos presentó esto y dijo, hasta acá llegamos, vamos por aula virtual. ¿Y qué pasó?
Sí, bueno, adhiero al 100 en lo que estás diciendo sobre lo lindo que es la época universitaria y yo tengo la misma sensación de la época de estudiante y ahora de la época de docente, además de autoridad de la universidad. Y realmente, bueno, sí, nosotros veníamos ya mirando medio de reojo lo que estaba pasando en básicamente en los países del hemisferio norte en cuanto a los efectos que estaba causando la pandemia y desde lo epidemiológico, pero también el impacto que tenía en otros aspectos, entre ellos la educación, ¿no? Entonces, ya veníamos con alguna preocupación y efectivamente, en marzo tuvimos que tomar una decisión, creo que estratégica, pero una decisión muy acertada, de garantizar a toda la comunidad universitaria, nosotros también tenemos colegios, o sea que tenemos todos los ciclos, tenemos inicial, primario, secundario y el ciclo superior a través de las facultades, ¿no? Entonces tuvimos que, la decisión fue garantizar la continuidad del programa académico, del calendario académico, y para esto, bueno, instar a todas las cátedras a que pasasen de una modalidad que en la Universidad de La Plata es una modalidad muy tradicional, está muy arraigada, que es la modalidad presencial, a una modalidad virtual, ¿no? Lógicamente ya habíamos tenido en los primeros días de marzo una resolución del Ministerio que precisamente nos sugería y nos recomendaba empezar a traspasar de la modalidad presencial a la modalidad virtual, ¿no? Y bueno, y lo hicimos con mucho suceso, con muy buen suceso. Desde capacitación que hicimos desde la universidad, desde el área de la Dirección General de Educación a Distancia, capacitación a miles de docentes, hasta, por supuesto, un proceso de adquisición de licencias o de empezar a familiarizarnos con la utilización de estas herramientas hoy ya más comunes y que forman parte de nuestro léxico diario, como Zoom, Webex, Google Meet, todas las que están ahora dando vueltas y las que forman parte activamente de nuestra vida ahora. Y sí, claro. Bueno, y como todo, Marcela, proceso evolutivo que empezó con acostumbrándonos todos, tanto los docentes como los alumnos, y hoy terminando el cuatrimestre, y además tengo la particularidad de que estoy en curso, estoy justo terminando el curso que doy en la Facultad de Económicas, del cual soy profesor. El balance que hago es totalmente positivo, ¿no? Dentro, lógicamente, de lo que significa estar en una situación, en un contexto muy muy desgraciado, muy muy lamentable, como es que estemos en este aislamiento producto de la pandemia, ¿no? Entonces, preocupado también por la familia, por amigos, por el contexto en general, pero bueno, le pudimos llevarlo adelante.
Pone ganas. Sí, claro.
Sí, claro, porque claro. Además, bueno, yo decía al principio, era realmente un
desafío.
Era un desafío, pero era también era decir, bueno, no, lo que menos podemos hacer es perder el contacto con los alumnos, porque era una situación, y sigue siéndolo, ¿no? Pero era una situación de incertidumbre, era una situación dramática, y la verdad que lo que no podíamos hacer era dejar de hacer las cosas que veníamos haciendo, porque no era bueno ni para nosotros, en nuestra dinámica interna, ni para los alumnos tampoco. Y mirad, solo para ponerte algunos números, nosotros tenemos casi 2.000 cátedras en este primer cuatrimestre.
¿Cuántas?
2.000. 97% de las cátedras ya está dando clases, digamos, y rápidamente se subió a esta modalidad virtual, en la cual había muchas que no habían empezado las clases, como decías vos en la introducción, y había otras que sí habíamos ya empezado en febrero en modalidad presencial y tuvimos que pasar a la virtual, ¿no? Y
sí.
Y sabiendo que hay también, bueno, que hay disciplinas que no pueden pasarse de la presencialidad a la virtualidad, ¿no? Tenés prácticas, las disciplinas de la salud, por ejemplo, que además de estar muy demandadas por la realidad sanitaria epidemiológica del país, pero que además necesitan contacto con
claro que sí. Sí,
enfermos sí. Para sus prácticas en hospitales, todo sí, eso, sí, ¿no? Sí. Entonces, pero en aquellas que somos, digamos, más de tiza y pizarrón, pudimos hacer el cambio rápidamente. Ahora, y funcionó.
¿Qué notaste en cuanto al alumno, no? Porque digo, es muy raro también para el alumno, no solamente lo es para el profesor, y yo creo que de ahora en más seguramente va a haber muchas cosas que vamos a empezar a ver que van a funcionar dentro de las cátedras como complemento a través de la computación y demás. Yo digo, por ejemplo, ¿no? Uno sabe que tiene que tener el 75% de presencias para poder aprobar una materia, al menos así era cuando yo estudiaba, ¿no? No sé si seguirá siendo de esa manera. Digo, ¿ese rigor de las presencias también se sigue manteniendo? ¿Es alguna manera de controlar que el alumno evoluciona, de ver que realmente se preocupa?
Mira, esto depende de la organización de cada cátedra. Sí, lógicamente que siempre hay una exigencia de presencialidad que está desde el tomar lista tradicional a algún tipo de seguimiento que habitualmente haces con el alumno. Nosotros en este curso particularmente, lo hacemos en los presenciales también, porque son cursos muy numerosos, son cursos de 100, 110 chicos los que tenemos, los que tengo yo, digamos. Entonces, lo que hacemos es tomarles test de lectura, tomarles prácticos, y esta es la manera que usábamos nosotros y que usamos en esta experiencia virtual también para hacer un seguimiento de los alumnos, ¿no? No, pero sí, también sí, podés, sí. Por supuesto, que tomar la asistencia. De hecho, ahora estamos en una nueva etapa de este gran desafío que tenemos, que es empezar con las evaluaciones, porque esto, Marcela, que empezó dando las clases, bueno, ahora hay que completarlo también haciendo las tradicionales evaluaciones que uno hacía en lo presencial, y para esto sí. Necesitas que el alumno acredite su presencia, bueno, entonces, pero sí, se puede tomar lista, y se puede hacer un seguimiento sí. De quiénes son los alumnos que sigue, ¿no? Todo eso al principio parecía muy raro y ahora ya poco que nos hemos acostumbrado. Sí. Sigue siendo raro, pero ya estamos acostumbrados, ¿no?
Hace muchos años cursé una maestría en la Universidad de Itela, me acuerdo, acá en Capital, ajá. ¿No? Sí. Una maestría en historia política. Y uno de los profesores era muy informático, él lo hacía todo por a través, salvo que, bueno, sí, las clases se daban presenciales, pero los exámenes los tomaba por computación. Y tenías un escrito, que hacerlo de acuerdo a todo lo que habías presentado para trabajar. Yo me acuerdo que había presentado Guerra Civil Española, y en ese momento que vos te sentabas frente a la computadora, te citaba a las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche vos tenías tiempo de completar tu informe, tu trabajo, con todos los libros que habías consultado, con todo, y con una serie de batería de preguntas que él te había dado. A las 10 de la noche y un minuto la hoja desaparecía. O sea, todo lo que no habías hecho había quedado inmerso en la nada absoluta. En ese momento, bueno, a mí me pareció que era toda una revelación. No sé si eso se aplica.
Y claro, que nosotros, fíjate que esto lo veníamos usando en lo presencial, muchas cátedras, tenemos aulas virtuales también, que antes del año pasado, ¿no?, servían de complemento a lo presencial. Entonces vos ahí subías material, podías hacer... Los test de lectura lo hacíamos por eso, con un mecanismo muy parecido al que vos describís. Le dábamos tiempo a los chicos, sí, que tenían para contestar determinadas preguntas, que eran unas preguntas de seguimiento de teoría, y son unas preguntas de seguimiento de teoría que los chicos pueden contestar con la bibliografía, por supuesto, están en su casa. Bueno, esto mismo hoy se transformó en un parcial. Entonces, los parciales, ¿cómo los tomábamos? De la misma manera, mandábamos un formulario de 16 a 19, suponte, que es el horario que tenemos clase nosotros, y tenían una hora 10 para responder 5 preguntas, que te obliga desde la docencia también a cambiar las preguntas, porque vos sabés que tienen el material, entonces tenés, sí, que hacer preguntas más de relación, más de interpretación, ejemplificar, darles un caso y que ejemplifiquen, o sea, mecanismos que son válidos absolutamente y que también te sirven para evaluar si el alumno está aprendiendo, digamos, ¿no? Te sirve para acreditar conocimiento. Es otra manera.
Aparte, el alumno cuando responde con un libro tiene que saber dónde está la respuesta, porque el libro tiene 700 páginas.
Por supuesto. Y uno aprende también de esas evaluaciones, ¿eh? A mí me ha tocado también en maestrías tener parciales a libro abierto, examen a libro abierto, y tenés que estudiar para saber dónde está el tema, y te sirve la misma evaluación para relacionar y estas cosas, ¿no? Bueno, estos son los instrumentos que de alguna manera utilizamos para pasar, entre otros ejemplos, ¿no? Pero para pasar esta situación tan particular.
¿Y el segundo cuatrimestre cómo lo ves? ¿Va a ser similar? ¿Piensan que se va a poder recuperar la presencialidad? ¿Qué tienen con respecto a las órdenes del Ministerio, no? Porque en realidad no sé qué ha dicho el Ministerio de la Nación.
No, en este sentido, nosotros, por supuesto que dependemos primero de la decisión del Gobierno Nacional en lo que hace a las medidas que está tomando, en segundo lugar del Ministerio de Educación. Al menos escuchando a sus autoridades, sus máximas autoridades, es un escenario que no aparece como optimista en cuanto a recuperar la presencialidad en el corto plazo, ¿no? No, la verdad que no quiero decir ninguna fecha porque sería medio, hay una gran incertidumbre, pero nosotros desde la universidad estamos pensando, por supuesto, en replicar estas experiencias del primer cuatrimestre. Y esperar a que a partir de la evolución de la pandemia, esperar a que pueda haber alguna especie de suavizamiento de algunas medidas que tampoco van a ser normales, no van a ser las mismas que antes de marzo. Esas aulas llenas de chicos, uno sentado al lado de otro, me parece que eso ya forma parte del pasado, al menos hasta que esto se solucione definitivamente. Sí. Entonces va a haber un distanciamiento social que respetar, lo que nos va a generar también desafíos de infraestructura, porque un aula de 100 chicos pasa a ser un aula de 25 o de 30 chicos, ¿no? Entonces,
sí, yo lo he pensado, eso es tremendo.
Claro.
Para la situación de escolarización de la Argentina y cómo nos hemos movido en los últimos tiempos, va a haber que haber todas las renovaciones que hay que hacer, ¿no? Porque también pensaba en la cantidad de chicos, por ejemplo, que no tienen una PC, ¿no? Para poder concurrir a las clases, bueno, que no es una locura lo que estoy planteando, ¿no? Y como hemos sido tan indiferentes, Marcela, en algunas ocasiones.
Sí, sí, fue uno de los problemas que estamos enfrentando, ¿no? Esto no hay que negarlo, ¿no? El tema de la conectividad, por más que quizás uno lo tiene muy familiarizado, pero hay realidades muy distintas en todos los hogares, ¿no? Y tenés desde alumnos que no tenían la posibilidad de acceder a dispositivos, alumnos que no tienen la posibilidad de acceder a financiar los datos móviles o los costos que conlleva seguir una clase, hasta cuestiones ambientales, porque hoy tenés a la familia trabajando remota, más los chicos haciendo los deberes, más los más grandecitos cursando con una computadora, o con un lugar donde no podés estar tranquilo resolviendo un parcial. Y estos son problemas que no hay que negarlos y hay que tenerlos en cuenta. Nosotros contamos con, desde la universidad hicimos unas becas para otorgarles PC a los chicos que no las tienen, junto con el Consejo de Rectores tuvimos buen resultado con las empresas de internet para que le den datos móviles gratuitos a todas los dominios Eduard. O sea que es realmente una barrera, ¿no? Entonces, así como la presencialidad también las tiene, la virtualidad también tiene estas dificultades, ¿no? Que bueno, que hay que atenderlas, porque si hoy el sistema se transforma y esa es la forma, hay que garantizarle a los chicos que tengan acceso a la virtualidad. Y cuando vos hablás de derechos de los alumnos, bueno, una cosa eran los de marzo y ahora se suman otros, que son el derecho a acceder a los contenidos, al aprendizaje, y tenés que garantizárselo. Y esto es darle conectividad, ¿no?
Exactamente. Tenemos que trabajar en muchas cosas a tiempo futuro. Me parece que no solamente los argentinos, sino en el mundo, ¿no? De mejoras sanitarias, de mejoras de educación, de mejoras de todo tipo, porque realmente si no, los desequilibrios y las desigualdades se van a profundizar y realmente no es lo que uno aspira, ¿no?
Se profundizan totalmente, absolutamente, y hay que trabajar mucho en que esto no ocurra realmente, ¿no?
Sí.
que esto no ocurra.
Sí, exactamente. Sí, Martín, Martín, muchísimas gracias. Sí, claro, claro que sí. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en esta, en nuestro programa En la Cielo, y te esperamos en cualquier otro momento, seguramente después del segundo cuatrimestre estaremos consultando.
Va a ser un gusto, Marcela, y te agradezco mucho a vos y a todo el equipo por preocuparte y ocuparte de lo que venimos haciendo desde las universidades en esta situación. Te agradezco mucho realmente.
Un abrazo inmenso. Hasta la próxima. Bueno, era Martín López Armengo. Martín es el vicepresidente académico de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Bueno, evaluando un poquitito lo que ha sido el primer cuatrimestre.